besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de noviembre de 2010. México. ¿No que no? Amarillistas, catastrofistas. Lo menos que nos han dicho es exagerados. Y todo por sostener que en México vivimos un estado de guerra. Ahora, para todas esas mentes tibias y bien pensantes, repercutimos las palabras del pusilánime gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien el miércoles 17 de noviembre recomendó a los ciudadanos detenerse cuando sean requeridos para revisiones aplicadas por soldados, marinos y policías federales, pues dijo, estamos en una guerra. Otra cereza para el pastel de la represión. En el recién aprobado presupuesto de 2011, a las Secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, así como a la Procuraduría General de la República, se les asignaron en conjunto más de 131 mil millones de pesos de presupuesto. En eso se gastan tus impuestos, mismos que pagas aunque ni trabajo tengas. Al buen entendedor, más acciones.
Alerta roja. Y hablando de guerra, en días pasados se conocieron dos noticias que anuncian el empeoramiento de una situación de por sí jodida. La FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estimó que para 2010 se dará un incremento general en los precios de los alimentos básicos, oscilando entre 10% para los países más pobres y hasta 20% en los países que no tienen suficiente producción local. Las razones de esta alza de precios: las catástrofes naturales, en particular las inundaciones en Pakistán y los incendios en Rusia, y de manera destacada la especulación feroz desatada por las grandes empresas acaparadoras de alimentos, Monsanto, Cargill, Syngenta, Bunge, entre muchas otras. Así que preparémonos para otro tortillazo y nuevos motines del pan en todo el mundo.
Siguiendo con las malas noticias, el miércoles 17 de noviembre, Brian Lenihan, ministro de Finanzas de Irlanda, declaró que su país aceptará el rescate financiero de más de 100 mil millones de euros, 1.7 billones de pesos, si el boquete financiero es demasiado grande. Hágame usted el chingado favor. Si el encargado de las finanzas no sabe de qué tamaño es el hoyo negro en su sistema financiero, que el diablo nos agarre confesados. Y tan citado boquete debe ser enorme, pues el domingo 21 de noviembre la ayuda para Irlanda fue aprobada. ¿Y por qué es malo esto de los préstamos? Resulta que, como todo crédito, estos miles de millones de euros no se les dan a Irlanda por su linda cara, sino a cambio de un segundo y más riguroso paquete de medidas de austeridad, que incluyen despidos, recortes al gasto social y mayor entrega de las riquezas del país a los grandes capitales. Por ello, los irlandeses comienzan a manifestarse, teniendo gran claridad de lo que está en juego. En una de tantas protestas callejeras, la prensa recogió las siguientes palabras que ilustran las razones de la cólera en Europa. Esto es malo para todos los europeos, comunes y corrientes, porque si pueden hacer esto aquí en Irlanda, luego lo podrán hacer en otros países. El Fondo Monetario Internacional se dirigirá sistemáticamente a otros países de Europa para imponer recortes severos, privatizaciones y cosas que los ciudadanos comunes y corrientes de estos países no quieren, y la gente no tendrá mandato democrático para cambiar eso.
El multimillonario rescate de los bancos de Irlanda abre la posibilidad de nuevas crisis financieras, así que si tienes algo de dinerito ahorrado, compra oro, plata o alimentos, que estos sí se comen. Yo. por la paz y la desmilitarización. Integrantes de organizaciones estudiantiles marcharon en Ciudad Juárez para exigir la salida del Ejército y la Policía Federal de esa zona fronteriza y demandar a las autoridades de los tres niveles que pongan fin a los enfrentamientos y crímenes que se cometen a diario. En la ciudad monstruo, estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México, así como del Instituto Politécnico Nacional, realizaron una jornada de movilizaciones en solidaridad con los habitantes de Juárez y por la salida de los militares de esa urbe chihuahuense. A las 3 de la tarde, marcharon del Museo Nacional de Antropología al Ángel de la Independencia, donde hubo un enfrentamiento con los granaderos, sin que se reportaran detenciones. Luchamos por la paz y la desmilitarización en la frontera, y eso ha sido motivo para ser hostigados por las fuerzas federales, denunciaron los estudiantes.
La bancarrota de la dirección esmeita. Necesaria autocrítica. Hace unos días hacíamos apuestas sobre cuánto duraría el plantón que la dirección del ESME pensaba instalar en el zócalo de esta ciudad monstruo. Ahora criticamos nuestra ingenuidad. El plantón nunca se llegó a instalar. Esta es la historia.
El jueves 18 de noviembre, el envalentonado capo Marcelo Ebrard declaró a la prensa: plantón no va a haber en el zócalo. Eso no puede ser. Tenemos desfile y las conmemoraciones del centenario. ¡Ah, cabrón! ¿O sea que el zócalo es tuyo? ¿No, Marchilito?
Al día siguiente, en el Ángel de la Independencia, el guerrillero Martín Esparza declaró: por los datos que tenemos, en el Zócalo y Reforma están 30.000 efectivos. Estaban haciendo una emboscada para el movimiento sindical y especialmente para el ESME, con ministerios públicos federales y francotiradores en los principales edificios de Insurgentes y Reforma. Estaban preparados para encarcelar a los cientos de electricistas que salieran a marchar, pero se la pelaron, camaradas. ¿Cómo la ven? Al fallido general ya no le cree ni su séquito. Las razones de la suspensión de la movilización al Zócalo fueron la negociación con el gobierno de Ciudad Monstruo y la noticia de que fue aceptada la propuesta de votaciones por las autoridades del trabajo.
Las nuevas promesas del gobierno, coherentes con lo que se conoce como administración del conflicto, tienen esta vez más forma. Se cuenta con un acuerdo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que manifiesta: hecho el análisis, se aprueba la propuesta de cuenta, toda vez que ésta cumple en lo posible, jurídica y materialmente, con las disposiciones a que se refiere el capítulo quinto de los estatutos del ESME y la Ley Federal del Trabajo. Dicha propuesta consiste en realizar las votaciones entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. En ellas solo participarán los más de 16.000 electricistas que no se han liquidado y los 22.000 jubilados. Serán electos 13 miembros del Comité Central del ESME, incluyendo al secretario general, para un mandato que concluirá en julio de 2011. Un avance, dirán, pero como sabemos, en México, hasta no ver, no creer.
Puebla. Consulta contra obras viales. Ciudad Monstruo no es el único lugar donde el monstruo capital pretende extender sus brazos de asfalto. En Puebla y Tlaxcala se pretende construir varios libramientos carreteros que tendrán graves impactos sobre el medio ambiente y los pobladores de los sitios donde se planean las construcciones. Por ello, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua organizó una consulta acerca de la construcción del libramiento poniente en la capital poblana y un tramo de autopista entre Atlixco y San Martín Texmelucan. Más de 10.000 pobladores de la zona participaron en la consulta y en su gran mayoría rechazaron la construcción de esta obra que afectará a 8 comunidades aledañas. La recepción de escrutinios se hizo el domingo 21 de noviembre en las presidencias auxiliares de Santa María Zacatepec, San Andrés Calpan, San Lucas Atzala, San Francisco Coapan, Santa María Acuexcomac, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula y San Martín Tlamapa. El Frente ha señalado diversas razones para oponerse a estas construcciones: afectación de los mantos de agua, crecimiento de fraccionamientos habitacionales, desaparición de las tierras de cultivo y un pago ofrecido de solo 10 pesos por metro cuadrado de terreno. Esto último no porque se pidan precios más altos, pues la tierra no se vende, sino solamente para ilustrar la voracidad de los gobiernos y constructoras. Tras esta exitosa consulta, se organizarán otras en universidades poblanas con la finalidad de ganar más apoyo entre la sociedad.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. En Oaxaca, el 18 de noviembre se realizó la convención estatal de la sección 22 de Oaxaca, con la participación de integrantes de su comité ejecutivo, organizaciones sociales, agentes municipales, para dialogar con las comunidades y los sectores sociales, a fin de generar una agenda como pacto social político organizativo. El objetivo es arribar a la construcción de un gobierno del pueblo y para el pueblo, propuesta que fue presentada el 19 de noviembre en el Congreso Social Nacional Constituyente desarrollado en Ciudad Monstruo.
Durante la convención estatal, la sección 22 anunció que el próximo 25 de noviembre a las 10 de la mañana realizará una marcha masiva del crucero de Viguera al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, exigiendo cárcel al asesino Ulises Ruiz por todos los crímenes cometidos y en conmemoración de todos los compañeros caídos y agraviados en el conflicto de 2006. El 1 de diciembre, los maestros también preparan una megamarcha de repudio hasta el último instante del gobierno de Ulises Ruiz, fijando también una posición ante el gobernador entrante Gabino Cue Monteagudo, que tiene que estar al pendiente de las demandas de los maestros, de los pueblos y de las expectativas y necesidades de mucha gente para que sean realmente cumplidas.
En Tlaxcala, en el marco del 17º aniversario del inicio de la lucha de bases magisteriales, el día viernes 19 de noviembre, diversas secciones del país aglutinadas en la CENTE se dieron cita en la Asamblea Nacional Representativa para analizar y fijar posición sobre las consecuencias de las reformas estructurales, de la difícil situación económica ante la crisis del país y estar agendando las actividades próximas a realizarse en la lucha social magisterial. Al final de la asamblea, los maestros realizaron una marcha en la ciudad de Tlaxcala, partiendo del Jardín Botánico y llegando al Palacio de Gobierno. Internacionales.
Argentina, contra el gatillo fácil y el asesinato y persecución de militantes sociales. Mientras se continúa resaltando una supuesta decisión de no reprimir a la protesta social como parte de una política de inclusión y derechos humanos, esta semana se sucedieron diferentes actividades para rechazar y visualizar que continúa la persecución y el asesinato de militantes sociales en Argentina. El viernes 19 de noviembre, como cada año desde 1996, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, presentó la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Revelaron que este año fueron asesinados por lo menos 220 jóvenes, mientras que llevan registrados 3.093 desde el año de 1983. Los familiares de víctimas que militan en CORREPI denunciaron no solo una continuidad de la represión que llaman preventiva, como el gatillo fácil, la tortura, las desapariciones de jóvenes en los barrios, que es acompañada por un incremento constante de la cantidad de policías y gendarmes patrullando los barrios, sino también la que es selectiva, aquella que apunta a organizaciones y militantes sociales, ya que durante este año se han registrado 4 muertos en movilizaciones sociales y más de 6.000 procesados penalmente. Además, denunciaron la intención del peronismo federal, la UCR, el PRO y otros partidos de oposición de endurecer la ley antiterrorista, la cual ya hoy es utilizada para la persecución de militantes sociales.
Perú, contra la minería a cielo abierto. Del 18 al 20 de noviembre se realizó en la ciudad de Lima, Perú, el Foro de los Pueblos Indígenas, Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que reunió a un centenar de delegados de distintos países. En este evento, los pueblos indígenas de Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Sudáfrica reiteraron su negativa a la minería en sus territorios, así como a la asociación entre los intereses de las élites que administran el poder y de las empresas transnacionales. Tan solo en Perú, la minería creció durante este año un 43%, con inversiones por 2.700 millones de dólares. El foro tuvo como objetivo consensuar una plataforma mundial en defensa de los derechos de los pueblos y la madre tierra, frente a los impactos de las actividades extractivas y la crisis climática, postura que las naciones nativas propagarán con miras a la Convención sobre el Cambio Climático anunciada para fines de este mes en Cancún, México.
Chile. Mujeres en huelga de hambre. El martes 16 de noviembre, 33 mujeres despedidas del programa de empleo fiscal en la sureña ciudad de Lota descendieron 900 metros bajo tierra en una mina inactiva conocida como el Chiflón del Diablo, para exigir la continuación del programa y la asignación de más de 12.000 empleos en esa zona especialmente afectada por el terremoto de febrero pasado. Ante la ausencia de respuestas, el miércoles 17 se declararon en huelga de hambre. El fin del programa de empleo ha implicado el despido de más de 17.500 personas, creando una situación desesperada, pues no existen otras posibilidades de trabajo en la región. Además de las mujeres en la mina, se movilizan trabajadores del Estado y estudiantes ante los intentos del gobierno de la derecha dura de Sebastián Piñera de hacer pagar la crisis a la población.
Veintiséis personas detenidas en las protestas contra la Escuela de las Américas. Miles de ciudadanos estadounidenses protestaron este fin de semana en el frontis del Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos, donde funciona la Escuela de las Américas. 26 de ellos fueron detenidos, entre ellos 3 periodistas que cubrían el evento. En la acción no violenta de desobediencia civil, los activistas de la Escuela de las Américas protestaban contra la Academia Militar, siendo detenidos por la policía de Columbus. En esta ocasión hubo arrestos indiscriminados y ataques contra periodistas. Asimismo, 2 activistas cruzaron hacia el interior del Fuerte Benning, a través de la entrada de la autopista. Ellos serán acusados de allanamiento federal y arriesgan condenas de hasta 6 meses de prisión federal y una multa de $5,000. El año pasado, 4 activistas fueron a parar a prisión por una acción similar, y en los 20 años que lleva este movimiento contra la Escuela de las Américas, ya suman más de 200 las personas que han ido a parar a prisión por oponerse al funcionamiento de la Escuela de Asesinos, como se le denomina con mayor precisión. Por otra parte, en Ecuador se gritó «No más militares». A un año de la salida de tropas estadounidenses de la base de Manta, se realizó el domingo 21 de noviembre en el Parque Elegido un acto político-cultural que exigió no más envío de militares a la Escuela de las Américas.
El estado de guerra permanente. Un alto representante de la OTAN en Afganistán es blanco de críticas por haber declarado que Kabul, la capital del país, es una ciudad probablemente más segura para los niños que Londres o Nueva York. Mark Sedgwick hizo estos comentarios en una entrevista concedida a la BBC de Londres. Aquí y en Kabul y en las otras grandes ciudades de Afganistán, de hecho, hay muy pocas de estas bombas. Los niños están probablemente más seguros aquí que si estuvieran en Londres, Nueva York, Glasgow o muchas otras ciudades. La mayoría de los niños pueden vivir de forma segura. Es una sociedad muy orientada a la familia. Es un poco como una ciudad de aldeas. Justin Forsyth, el director de la organización Save the Children, dijo que los comentarios de Sedgwick eran erróneos o engañosos. Forsyth expresó: «Afganistán es el peor lugar del mundo para nacer. Uno de cada 4 de los niños que viven ahí morirá antes de cumplir los 5 años. Al año mueren alrededor de 1,000 menores a causa de la guerra, sin contar con que cada día mueren 850 niños, principalmente por enfermedades prevenibles como diarrea o neumonía, o por malnutrición».
En otras noticias de Afganistán, el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo dio a conocer una nueva encuesta de opinión entre hombres jóvenes afganos de las provincias de Kandahar y Helmand. Según la encuesta, el 92% de los hombres jóvenes de estas regiones no saben nada acerca de los atentados del 11 de septiembre. El 40% cree que las fuerzas de la OTAN están allí para destruir al Islam. El 61% piensa que las fuerzas nacionales de seguridad afganas no podrán afrontar la situación sin el apoyo internacional. Y el 56% sospecha que los policías afganos colaboran con los talibanes. En cuanto a Pakistán, el Washington Post informa que el gobierno de Obama está presionando al gobierno pakistaní para que éste ceda a un pedido de ampliar las áreas del interior del país en las que puedan operar los aviones no tripulados de la CIA. La solicitud coincide con el rápido aumento del uso de este tipo de aeronaves en Pakistán por parte de Estados Unidos. En septiembre se realizaron más ataques que en los primeros 5 años del programa de aviones no tripulados. Resistencia global. Portugal, paz sí, OTAN no. La cumbre de la OTAN se celebró en Lisboa los días 19 y 20 de noviembre, con la presencia de más de 50 jefes de Estado que discutieron, entre otros asuntos, la conformación de una alianza militar mundial, la presencia militar en Afganistán y la utilización de recursos militares para sofocar levantamientos populares o para impedir la entrada de refugiados, principalmente en territorio europeo. Realizada bajo un marco de recortes a la libertad sin precedentes, el Bloque Negro, organizaciones sociales y sindicatos salieron a las calles para realizar marchas y actividades como parte de la contracumbre. La represión a manos de la policía dejó en 2 días al menos 180 personas repatriadas, 16 detenidas en la frontera y 42 detenidos que fueron liberados al término de la cumbre. Con todo y el rechazo generalizado de los activistas, la OTAN optó un nuevo concepto estratégico para la próxima década, que contempla la creación de un escudo que protegerá sus territorios de eventuales ataques con misiles, el mantenimiento de sus fuerzas nucleares y de actuación más allá de sus fronteras, para proteger la seguridad de los países miembros. Entre sus resolutivos, la OTAN también anuncia que comenzará el año entrante una reducción de sus contingentes de efectivos en Afganistán y transferirá el control de la seguridad a los afganos en 2014, donde permanecerá incluso después de esta fecha para impedir el regreso del caos al país. Avisos. Con motivo de la presentación del disco Fandango por la Tierra, Viva Zapata, grabado durante el fandango realizado los días 10 y 11 de abril en el Foro Alicia, la Cafetería Comandante Ramona y el Rincón Zapatista invitan a disfrutar la buena música de Son la Fábula, Sí que Son, Los Arrieros, Los Almerón, Zaraguato, Arcadio Hidalgo y La Yerbabuena. La entrada es de cooperación voluntaria. Los recursos generados serán entregados a la Comisión Sexta del EZLN. La cita es el sábado 27 de noviembre a las 4 de la tarde en el local de Unidos, ubicado en Carmona y Valle número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Cuauhtémoc. Compañeros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherentes a la otra campaña, nos invitan el próximo 27-28 de noviembre al Encuentro Estatal de Resistencias Civiles en Chiapas, que tendrá lugar en el poblado La Central del municipio de Pijijiapan, con el objetivo de conocer la situación actual de las resistencias civiles en Chiapas y los mecanismos de defensa en contra de la Comisión Federal de Electricidad.
...27 aniversario del EZLN en San Cristóbal de las Casas. Los invitamos este domingo 28 de noviembre a un evento como parte de la celebración del 27 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A partir del mediodía y hasta las 6:30 de la tarde habrá proyección de películas para recordar el camino recorrido por los compañeros zapatistas. Chiapas, la historia a fondo. Los más pequeños, un retrato del EZLN. La marcha zapatista, el desafío indígena, el fuego y la palabra, y autonomía zapatista. A partir de las 6:30 habrá música a cargo de Nicolás Falkov, de Argentina, de Paco Barrios el Mastuerzo e invitado sorpresa. Habrá antojitos, postres, café y más. La entrada es de cooperación voluntaria. Lo recaudado en el evento será entregado a la Comisión Sexta del EZLN. Te esperamos en la calle Cristóbal Colón, número 12, barrio El Cerrillo. Invitan los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Siguiendo con las acciones por la libertad de Mumi Abu-Jamal, se convoca a participar en el meeting que se llevará a cabo el jueves 9 de diciembre a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en México. La cita es a las 4 de la tarde. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.